Primer argumento para esta tarde de martes, no por esperada deja de ser noticia. El Tribunal Supremo ha avalado la decisión del Gobierno Vasco de implantar el pasaporte COVID para acceder a determinados lugares y de establecimientos de ocio nocturno. Sin embargo, esa resolución judicial tiene otras implicaciones. Jon Bilbao, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz, sí, porque poco antes de conocer ese fallo, el Gobierno Vasco ha anunciado que activará la emergencia sanitaria.
En cuanto tengamos esa información, es intención del Lehendakari, pues a petición de la consejera de Salud, decretar la emergencia sanitaria.
Decía el portavoz Bingen Zupiria al término del Consejo de Gobierno y minutos después trascendía esa noticia que da pie a esa nueva declaración de emergencia sanitaria.
Estamos, se nos dice, ante una decisión inminente que el Gobierno Vasco justifica ante la evolución de los indicadores sanitarios.
John. Entre estos, los 1.274 positivos detectados ayer en Euskadi. Además, 229 personas se encuentran hospitalizadas y 49 pacientes COVID permanecen ingresados en la UCI. Activado el escenario 2 del plan de contingencia en estas unidades, se garantizan 251 camas, pero esta situación obliga a priorizar y suspender intervenciones. Eso sí, se atenderá todo lo urgente y oncológico, subrayaba la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, quien enumeraba algunas de las medidas que podría comportar esa declaración de emergencia sanitaria.
Estamos analizando otras posibles medidas en función de nuestras competencias y según la ley antipandemia, teniendo en cuenta las características propias de esta situación, no comparables a las anteriores. Reiteraremos nuestra propuesta ya planteada al Consejo Interterritorial de Sanidad de modificar el Real Decreto para que el uso de la mascarilla sea obligatorio también en el exterior.
Así las cosas. Esperamos una nueva declaración de la emergencia sanitaria que incluye el uso del certificado COVID tras el fallo del Supremo.
Eso es. Ahora se sabe la noticia, pero el Ejecutivo Vasco está a la espera de conocer el contenido. El Supremo admite el recurso que en un primer momento el Gobierno Vasco anunció que no interpondría para evitar judicializar el asunto. Así, el Tribunal sigue el criterio de la Fiscalía, que se mostró a favor de avalar el certificado COVID porque concurren los requisitos de proporcionalidad y necesidad. El texto se publica durante los próximos días y el Departamento de Salud advierte de que su implantación no sería automática, pues debe publicarse una orden.
Esta noche en Gambara, aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria, tendremos la oportunidad de conocer la valoración del portavoz del Gobierno Vasco, de Bingen Zupiria. Pero ahora nos interesamos más por las implicaciones de ese certificado COVID. Desde un punto de vista jurídico y a pie de calle, junto a quienes ya tienen que controlar el acceso en sus establecimientos. En el caso de la Comunidad Foral Navarra, además de en eventos multitudinarios en espacios interiores, el certificado es necesario para acceder, por ejemplo, a restaurantes de más de 60 comensales y establecimientos con licencia de discoteca o salas de fiesta a partir de las 12 de la noche. Hablamos con Nacho Calvo, el secretario general de la Asociación de Hostelería de Navarra. Nacho Calvo, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes. El viernes se comenzó a aplicar ese control en los locales de hostelería. ¿Cómo lo afrontan en sus negocios?
Bueno, pues hubo que actuar, como siempre, de la noche a la mañana. Pero bueno, tampoco creo que haya supuesto unas grandes implicaciones, ¿no? De hecho, el ocio nocturno, por ejemplo, lo pidió de cara a hace meses ya para poder abrir y no se los permitió. Y ahora, bueno, pues ya estaban acostumbrados a trabajar con porteros y que controlen los accesos y eso no ha supuesto una complicación demasiado grande, ¿no? Uh-huh. Contra restaurantes, bueno, pues también han de ser más grandes y uno exentado, pues es más fácil controlar también. Lo que ha supuesto más perjuicioso es porque muchos ciudadanos no se han descargado el pasaporte COVID. Estén o no vacunados, sino porque también se lo pueden sacar una vez tengan un test negativo, ¿no?
Sí.
Pero eso supone, de hecho ahora se está abriendo colas para poder sacarse el pasaporte de mucha gente mayor que, por ejemplo, no está acostumbrada a llevar ese tipo de aplicación en los móviles, ¿no?
¿Y qué respuesta han obtenido, por ejemplo, en las puertas por parte de sus clientes? ¿Todo el mundo accede a enseñar ese pasaporte COVID?
No, todo el mundo es imposible, ¿no? Pero vamos, es una minoría quien está diciendo que no tiene pasaporte o que no se ha vacunado o cosas así, ¿no? Y más que en las puertas, estamos teniendo más problemas en los restaurantes, en las mesas, ¿no? De que, bueno, que el quien ha reservado, pues un grupo, pues del grupo 2, 3 o 5, pues no tienen sacado el pasaporte y no pueden acceder, ¿qué van a hacer? Bueno, pues eso es el gran problema del estereotipo, ¿no? Y claro, y como hay que reaccionar prácticamente a la noche de la mañana, pues supone más problemática.
Claro, ¿y todo eso cómo se soluciona allí y en el momento?
pues vale, es una mala solución. Es que decirle que no puedes atenderle. Si tiene un comedor y que le exigen el pasaporte COVID y que todos los que entran tienen que tener el pasaporte COVID, pues una solución comunitaria legal, porque es aprobado por parte del TSJ y por parte del Tribunal Supremo y que tiene todos los parabienes, pues no podemos hacer otra cosa que decirle que no podemos atenderle y que no se le puede dar de comer si no tiene el pasaporte COVID. ¿Y entre es un problema, sin duda, pero ahora mismo, después de lo que hemos pasado, es un problema menor, sin duda.
Y entre los empleados, digo, de los locales de hostelería, ¿cómo se ha recibido esa nueva tarea? Porque es una nueva tarea a la que tienen que acceder también.
Sí. Sí, pues no, pues yo digo que después de haber estado en ERTE y estar sin trabajar, creo que, bueno, pues una tarea más que tenemos que desarrollar. Pero hay otro problema con los empleados, sí, porque es un absurdo y es incongruente completamente que si le tengamos que pedir a un cliente que venga a gastar una hora o dos en un restaurante o en un bar de copas, y sin embargo, pues a tus empleados no les puedes decir si están vacunados o no y si tienes el pasaporte COVID.
¿Ustedes tienen alguna aplicación específica para poder cotejar ese documento de encontrarse, por ejemplo, vacunado? Es decir, si se lo enseñan, ¿cómo saben que es verdadero, que no es el de otra persona o no llegan hasta ahí?
Es un acto de fe, directamente. No hay otra solución. ¿No? Es decir, tienes que confiar que quien te lo enseñe es correcto. En algunos locales que estamos acostumbrados a trabajar con gente que incluso se fija de nariz para poder entrar, pues, para hablar de jovencitos, bueno, pues es más fácil que tengas que estar un poco alerta, ¿no? En cualquier caso, eso le pedimos al gobierno de Navarra, en cuanto nos comunicó que planteaba sacar el pasaporte COVID, no hemos tenido reacción y lo que hemos hecho es recomendar una aplicación suiza y que, pues, que valida de alguna manera ese pasaporte, ¿no? Que no es lo más correcto, ni lo más legal, ni lo oficial, no existe como tal. Entonces lo que hacemos es utilizar esa aplicación para facilitar la gestión del control, ¿no? Y que sea mucho más rápido, y no podemos andar pidiendo siquiera DNIs, porque no nos habilita la normativa. Por lo tanto, tienes que confiar que quien te lo enseñe no falsifique y no cometa un delito de falsedad documental, que ya es algo más problemático que simplemente una sanción, ¿no?
Nacho Calvo, secretario general de la Asociación de Hostelería de Navarra, muchas gracias, qué ricasco.
Agur,
hasta luego. En el caso de Cataluña, John, en Verifica COVID es la aplicación designada por su Tribunal Superior de Justicia para controlar el acceso. Pero, ¿qué implicaciones tiene ese pase COVID desde el punto de vista de la protección de datos?
Sí, esa es la pregunta, porque existen varias aplicaciones, tanto privadas como públicas, que garantizan la autenticidad de ese pase COVID. Por ejemplo, la Oficina Federal de Salud Pública, con sede en Suiza, ofrece la aplicación móvil COVID Certificate Check, que probablemente es la que están utilizando desde la Asociación de Hostelería de Navarra, o al menos es la que recomiendan, como estaba diciendo Nacho Calvo, es la mayoritaria. Está válida el código QR que se adjunta en el documento. Se abre la aplicación, se da permiso a la cámara y se escanea. Después de que el móvil lo lee, se abre una nueva pestaña en la que aparece que es válido los apellidos y nombre de la persona, además de la fecha de nacimiento. Ya se comunicó que la información requerida solo se solicitará en el momento de acceso al establecimiento recinto y que no se conservarán, esto es muy importante, estos datos, ni se crearán ficheros con ellos.
Iñaki Pariente de Prada es profesor de Derecho en la especialidad de Seguridad de la Información y de Protección de Datos en la Universidad de Deusto. Iñaki Pariente de Prada, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Nos podemos fiar de este tipo de aplicaciones?
Sí, el tema es ese, que lo que comentaba, que la Administración Pública, cuando habilita ese tipo de sistemas, debería contar con aplicaciones seguras en las cuales se garantice de una forma completa que la información no va a caer en manos de terceros, no va a ser mal utilizada, no se va a poder almacenar, etcétera. Eso que en Cataluña ya se ha desarrollado es lo que sería deseable que se hiciera en todas las comunidades autónomas, que hubiera esa aplicación. Aquí no hay que perder de vista que tenemos una peculiaridad, que es que no son los propios agentes de la administración, ningún funcionario, ninguna persona de la administración pública la que hace la verificación, sino entes privados y más allá incluso empleados de esos entes privados que van a tener acceso a una confirmación de un dato que es un dato muy relevante, que es un dato de salud. Esto está amparado por la situación en la que estamos, que es la que es y tenemos que pasar por ello, pero ya la situación en sí misma es muy irregular y plantea grandes desafíos y tenemos que ver cómo resolverlos.
¿Y quién verifica que estas aplicaciones, precisamente eso, respeten las mismas condiciones de privacidad, esas mínimas condiciones de privacidad que todos deseamos?
Pues eso es también muy buena pregunta. Debería haber un pronunciamiento, en su caso, de las agencias de protección de datos, que para eso están, tanto la agencia vasca como la agencia española. Pero claro, es muy difícil que se pronuncien en relación con aplicaciones que están ubicadas, como la que comentabais, la Suiza, fuera del territorio de la Unión Europea incluso, y encima sin que les sea de aplicación la normativa europea, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. verificación como tal, o el propio ministerio elabora la, o las comunidades autónomas cada una por su cuenta, como se hizo con la aplicación COVID en su momento, la de detección de contacto,
radar COVID, sí.
Desarrollan la radar COVID, desarrollan una herramienta común, o si no vamos a estar, porque como estamos ahora, cada una por su cuenta, haciendo lo que se puede y de una forma bastante chapucera.
Antes hablamos también, y lo comentábamos con los hosteleros, precisamente navarros, ¿la veracidad de cada pase COVID es infalible o siempre cabe la posibilidad de que alguien altere ese contenido?
Es un código QR y un código QR pues es fácilmente alterable. Lo que debería llevar el código QR es a un espacio en el que tuviéramos, como pasa con la aplicación, una verificación por parte de un tercero de que ese código QR es cierto. No el código QR en sí mismo, sino a dónde nos lleva el código QR. El código QR es un contenedor de información, no es más que eso. Simplemente en vez de poner una dirección web, pues ponemos un código QR, nos redirige y ahí es donde debería existir ese proceso de validación. Y eso nos lo debería dar la administración pública.
Precisamente por una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, en la evolución de la salud, vamos a decirlo así, de la protección de datos, ¿está cayendo también?
Ha caído mucho, sí, claro. Durante todo este periodo ha habido muchas situaciones muy irregulares desde el punto de vista de protección de datos en sentido tradicional, pero claro, respondiendo a las situaciones de emergencia. Tenemos una emergencia sanitaria y ha habido muchas situaciones de comunicaciones de datos entre administraciones públicas de distinto nivel, entre administraciones y empresas, entre empresas y administraciones que no se daban anteriormente. Y ha habido que resolverlas de la mejor forma posible. Ahora el riesgo en el que se incurre es que haya un mal uso de esa información, una incorrecta gestión, y esa prohibición de revelar los datos no se cumpla, que se almacenen los datos por alguna entidad, porque claro, hay muchas entidades en juego, muchas entidades privadas, restaurantes, bares, etcétera, que van a tener un acceso directo a esa información y tendremos que recordar, firmar algún acuerdo, emitir alguna orden. Y, como se decía antes, tener un marco jurídico claro, que es muy difícil por la urgencia, y que ese marco jurídico luego se verifique y se cumpla, que eso ya es claramente, pues, no sé si imposible, pero muy, muy difícil, ¿no?
Iñaki Pariente de Prada, profesor de Derecho en la Especialidad de Seguridad de la Información y Protección de Datos en la Universidad de Deusto. Eskerrik asko. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Agur, hasta luego.